Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce el profesor Santiago Schuster Vergara.
Buenas tardes a nuestros oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos un nuevo programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar diversos temas de interés. Este es un ciclo en el que estamos destacando el esfuerzo investigativo que desarrolla nuestra facultad y el talento de nuestros y nuestras estudiantes egresados y egresadas en la realización de su tesis de grado. En este nuevo episodio del programa vamos a conversar sobre la tesis Ausencia de relación de subordinación y dependencia en Uber. Este título, que puede sonar complicado, en realidad es: ¿son o no son empleados de Uber los conductores de esta plataforma? Que ha escrito el egresado Rodrigo Pimentel, que está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Rodrigo? Y acompañado de su profesor guía, mi muy estimado amigo y profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Luis Lizama. Bienvenido, Luis.
Gracias, Santiago, por tu invitación.
Antes de iniciar nuestro programa, como es usual, vamos a comenzar con música. Y traigo una canción que hermana generaciones, la canción Simplemente de Santiago del Nuevo Extremo.
La verdad es que no quiero mantener mi nombre atado a los días y a los hombres que me vieron derrotado. Simplemente y con la soltura suficiente, perderle el miedo a todo y a los que son diferentes. Despacito, lo que tengo que decir es delicado y en verdad me duele más a mí que al que yo acuso. Enderezate y préstale atención a lo que digo, porque yo estoy cantando por la voz de mis amigos. Son de todo el que las sienta y es mi voz la que las dice más, es de todos la conciencia. Todos construir nuevamente esta historia, faltarían más palabras sobrarían, sentimientos. Venga ahora el gran abrazo para todos los que quiero. Parece que ya todos comprendieron y no quiero por más tiempo detener sus pensamientos sin temores. Diga cada uno su inquietud, demos el salto al amor de la mano de tu compañera.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y vamos a hablar de esta tesis que escribió Rodrigo Pimentel para obtener su grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra facultad. La vamos a llamar la tesis de Uber, ¿no?
Perfecto.
¿Por qué quisiste escribir esta tesis, Rodrigo?
Bueno, en conjunto de que siempre me ha llamado mucho la atención el derecho del trabajo, esta proliferación de plataformas, no solamente en transporte, Airbnb, que la verdad es que yo sentí, me estaban ayudando mucho, me estaban haciendo muy fácil la vía para alojamiento, para transporte, me pregunté cuál podría ser la relación que tienen estos trabajadores con los que son los controladores de las empresas, que la gran mayoría, o todas las que operan en Chile, no son empresas nacionales.
A ver, los conductores de Uber, ¿son trabajadores o son empresas?
Los conductores de Uber, conforme mi interpretación, son trabajadores independientes.
Son trabajadores independientes. Porque se ha discutido mucho este tema, ¿no? De hecho, han habido acciones judiciales de conductores de Uber demandando a la plataforma en su condición de empleador. No solamente en Chile, sino que también, como lo indica muy bien en tu tesis, demandas que se han interpuesto en otros países, ¿no? En Estados Unidos, en España, algo de esta jurisprudencia tú has referido. Ahora, lo interesante es, en un paralelo, ¿por qué podríamos considerar que la plataforma Uber pudiera tener, o ha sido dicho en estas demandas a las que tú te refieres en la tesis, el empleador de los conductores? ¿Y cuáles son las razones que finalmente te llevan a concluir que no se da esta situación?
Lo que ocurre es que en un tramo donde en un extremo estuviesen plataformas que no tienen ningún tipo de incidencia más que poner en contacto a el que busca el servicio con quien busca darlo, y en el otro lado una empresa que presta un servicio, pienses en el primero, el caso de Airbnb, es evidente que ahí simplemente la plataforma ayuda a que una persona que busca hospedaje pueda encontrarlo a través de otro que está dispuesto a otorgarlo. Lo más interesante es que este tipo de plataformas como Uber, y este es el problema, no caen en ninguno de los dos lados. Algo ocurre donde en este tipo de plataformas digitales, al parecer hay libertad del usuario para buscar el transportista y de este para elegir al usuario, y sin embargo la plataforma incide en términos importantes del intercambio. Esa es la clave del problema.
Tú pones un test, ¿no? Tomado de el profesor Todolí.
Así es.
Es un test. ¿Por qué no nos haces referencia a ese test para entender cuáles son los puntos en los que tenemos que fijarnos para decidir si una persona que está vinculada a una plataforma intermediadora de servicios es o no un trabajador de ella?
Claro, lo que ocurre es que el profesor Todolí hace eco de la tendencia que existe en el derecho del trabajo para determinar cuándo hay relación de trabajo. Se utiliza un haz de indicios y no es que si cumple algunos, entonces es, si no cumple los otros, no es, sino que todos juntos se van ponderando. Él lo que hace es trabajar una nueva lista de indicios que se vinculan directamente a cómo operan estas plataformas en el mercado. Por ejemplo, la plataforma fija el precio, la persona que solicita un traslado lo paga directamente al conductor o lo paga a través de la plataforma.
El control que tú haces mucho énfasis.
Entonces el profesor Todolí dice, una plataforma que puntúe positivo en la mayoría de este listado es una plataforma que, en lugar de decir que hay relación del trabajo, es una plataforma que interviene en el proceso productivo controlándolo.
Ah, bien, ya. O sea, hay una intervención. ¿Y esta intervención se puede traducir o no se puede traducir en una relación laboral, profesor Lizama?
A ver, yo creo que efectivamente en el sistema jurídico chileno hemos incorporado una figura que no trata a Rodrigo en su tesis, y que es una solución legislativa, ¿no? En el sentido de establecer una figura que está a medio camino entre el contrato de trabajo y el trabajador independiente, que es una ley que reformó el Código Laboral y que permite establecer la categoría de un trabajador independiente de una plataforma digital de servicios. Pero, claro, ya no es este esquema binario, ¿no? En que soy trabajador dependiente, código al trabajo, o soy trabajador independiente, derecho civil, sino que es una figura novedosa en el derecho comparado, que es incorporar una tercera vía de regulación en la que hay un trabajador que es autónomo, que es independiente, siguiendo con la tesis que sostiene Rodrigo Pimentel en su memoria de prueba, pero que tiene derechos sociales. O sea, tiene régimen previsional en materia, por ejemplo, de cobertura de vejez, invalidez, sobrevivencia, accidentes del trabajo, y también derechos laborales. Entonces, una figura novedosa porque...
¿Y esa vendría a resolver la situación de los conductores de Uber?
Absolutamente.
Ya.
En la medida en que no solo quien trabaje en Uber, también pensemos en el repartidor de Rappi, PedidosYa, incluso figuras que no existen en Chile, como por ejemplo TaskRabbit, ¿no? Que es una plataforma que permite que alguien obtenga prestaciones domésticas. Podrían estar sujetos a este régimen jurídico particular en que la ley dice, mire, en la medida en que no haya las condiciones propias del trabajo dependiente, control por parte de la plataforma, ese es un trabajador independiente, pero con derechos sociales.
Ya, ya. Y de ahí la resolución de impuestos externos de marzo de este año, creo, ¿o no? En la que dice que Uber tiene que emitir las boletas de honorarios correspondientes a los prestadores de servicios.
Exactamente, porque la ley contempla esta figura tan particular en que vamos a tener un trabajador independiente que extiende boletas de honorarios para la plataforma, para la cual, digamos, que intermedia su servicio entre el consumidor y el profesional, el transportista, el mensajero, y que efectivamente tiene este listado de derechos acotados, no tiene todos los derechos de un trabajador dependiente del Código del Trabajo, pero tiene protección social.
Ya, porque Rodrigo, en tu tesis se hace un análisis, por ejemplo, del tema del despido. Cuando Uber desactiva a un conductor, ¿lo está despidiendo o es un eufemismo decir lo estoy desactivando? Porque en el fondo el tipo, al día siguiente, al hacer clic Uber en el desactivar, se quedó sin poder conducir más en la plataforma, dando el servicio de la plataforma.
Claro, en caso de que un conductor sea desactivado, si nosotros antes de eso decidimos de que hay una relación de empleador a trabajador, por supuesto que al ser desactivado y no poder volver a la plataforma, uno podría leerlo como un despido.
Claro, lo que pasa es que este ensayo, y que está, yo recomiendo leer tu tesis porque está muy ordenada, es muy didáctica, de hecho me gustaría que pudiéramos también navegar por esos otros ámbitos en que tú haces clasificaciones de las plataformas, etcétera. Este es un tema que se va a... si bien ha habido una solución legislativa, se va a seguir presentando, ¿no? Uno de estos temas es la famosa desactivación. ¿Cuándo desactiva Uber, de acuerdo a lo que se ha discutido en otros tribunales? Desactiva cuando, por ejemplo, está recibiendo muy malas calificaciones de los clientes. Bueno, pues entonces, ¿no es una forma de control de la plataforma hacia el conductor?
Claro, el tema de las calificaciones era justamente lo más complicado para efecto de la tesis que uno quería sostener, de que no eran trabajadores. Porque hay otro tipo de descalificaciones por violar las políticas de la empresa, situaciones de acoso. El problema era este. Y lo que ocurre, o por lo menos lo que está planteado en la memoria, es que las calificaciones pueden producir la desconexión, pero las calificaciones no son un mecanismo de control por parte de él, digamos Uber por ahora, porque el criterio para determinar qué es un buen o mal servicio, o sea, qué es una estrella o cinco, es demasiado indeterminado. No existe ninguna posibilidad de que el controlador Uber pueda sancionar lo que para uno subjetivamente es un buen o mal servicio.
Yo ahí podría...
Quizás si me permite...
Sí, adelante.
Santiago, ¿sí? Bueno, justamente esta es la dificultad para calificar jurídicamente a un chofer de Uber como trabajador dependiente. Claro. ¿Por qué razón? Porque en los sistemas de producción clásicos y tradicionales, quien evalúa, quien califica, es el empleador. Aquí, la plataforma, si fuese el empleador, no efectúa calificación alguna respecto del chofer o el repartidor. Quien lo califica, lo evalúa, es el cliente. Y eso, en definitiva, es lo que ha permitido en algunas oportunidades sostener de que no son trabajadores.
Solamente para provocar, pero el cliente no lo puede desconectar al conductor de Uber.
No, estamos de acuerdo, y por esa razón, el sistema jurídico chileno permite que el socio conductor de Uber o el mensajero tengan un derecho con la nueva ley, digamos, de trabajador independiente, de exigirle a la plataforma que le entregue las calificaciones. Porque es su reputación digital. Es la manera como él, en definitiva, puede conseguir un nuevo empleo en esta economía de plataformas. Porque dice, mire, yo soy yo fuera excepcional, tengo 4.9, 5 puntos, 5 estrellas, digamos, y en consecuencia eso habla bien de que mi servicio es valorado por el mercado, por los clientes.
Ahora el tema, a ver, voy a seguir con el tema de las calificaciones porque resulta que es una metodología empleada frecuentemente, no solamente en el ámbito de las plataformas digitales, sino que las empresas normalmente en los servicios de satisfacción de los clientes lo hacen a través de encuestas, lo hacen pero periódicamente. Y un trabajador o un servicio que es persistente en la mala calificación del cliente, bueno, está indicando que no es la persona adecuada para prestar ese servicio. ¿Y por qué digo esto? Porque dice el tribunal que tú citas, el tribunal del distrito de California, dice, los documentos de Uber dejan claro que Uber utiliza estas calificaciones y comentarios para supervisar a los conductores y tomar medidas disciplinarias o despedirlos. Entonces, claro, puede decir muchas cosas, Uber, que no, que son sugerencias, en fin, pero al final del día, usted suma cuántas estrellitas tiene y lo desactiva.
Exacto, pero la suma es respecto a las estrellas, y las estrellas no tienen por qué tener una relación directa con lo que la plataforma quiere que haga el conductor.
Yeah.
Si ese es por lo que decía Luis, Uber y lo que decía usted. Uber toma la decisión de desconectar por ahora. Luis dice, pero son los usuarios los que califican al chofer. Entonces, ¿cómo puede saber Uber si es que los choferes están prestando el servicio que ellos persiguen? No pueden saberlo. De lo único que dependen es de la subjetividad del usuario. Si a Uber le gustara, por ejemplo, que el servicio de transporte fuese rápido, bien podría un usuario calificar muy mal a un conductor producto de que fue rápido en la carretera. La clave de todo esto es que el buen servicio lo determina el cliente. Y Uber, en base a las subjetividades de cada cliente, toma este tipo de acciones, como la famosa desconexión.
Dejemos un rato entonces, vamos a volver por supuesto sobre estos vínculos entre las plataformas y los trabajadores, pero hay varias cosas interesantes que se dicen en tu tesis. Una es que dices que con las plataformas digitales estamos regresando a la prehistoria de la revolución industrial. Explícanos eso, porque me pareció muy novedosa esa mirada.
Eso es de lo más interesante y fue una de las cosas más entretenidas. Para estar en la tesis de que estas empresas no tienen trabajadores, ¿no es cierto? Estas empresas se les denomina empresas peer-to-peer, que trabajan de persona a persona. Y leyendo la bibliografía, aparecía que el fenómeno de la empresa jerárquica con trabajadores es un fenómeno principalmente de finales del XIX y del siglo XX. Pero durante toda la historia de la humanidad, la economía fue peer-to-peer. Fue de una persona a otra. Hay un autor que señala que incluso en el siglo XVIII, en el siglo XIX, casi toda la economía estadounidense era fuera de una institución jerárquica y fuera de empleados. En la media, a través de la figura del artesano, tampoco había una institución jerárquica. Pero en el siglo XX, todas las empresas, no existe trabajador en el fondo que no sea un trabajador dependiente en el siglo XX. Estas plataformas permiten que las personas vuelvan a hacer la interacción de par a par. Esa sería.
¿Y ese par a par? ¿Es tan par a par respecto de las plataformas? Porque claro, el giro de Uber, que está citado por el mismo Uber, dice, es ayudar a los solicitantes del transporte a ir de un punto A a un punto B. Ese es el giro. Entonces, es como Uber se queda sentado mirando cómo los pares, que es a lo que tú te refieres, se entienden entre sí, ¿no es cierto? Yo pesco mi celular, llamo a un servicio, me aparece un señor, el socio no sé cuánto. Pero yo no conozco a ese par, ¿no? No, estoy contratando, entre comillas, es un contrato en que el consentimiento se forma de una manera bastante curiosa, o sea, yo no lo contrato porque yo estoy sometido a lo que Uber, a lo que la plataforma decide. Pongo este ejemplo personal, digamos, para que tú me expliques cómo esta relación de par a par se da en una plataforma digital. Porque también puede darse en el caso del mensajero que tú referías, Luis, los distribuidores de productos, de alimentos, qué sé yo.
Yo diría que el tema fundamental en esta materia es que efectivamente para mantener la calidad de una plataforma que intermedia entre consumidores y profesionales en el mercado, es indispensable que la plataforma no realice una injerencia respecto al control de cómo debe hacer la actividad el chofer o el repartidor. Ese es como
todo. Eso es lo medular.
Eso es lo medular. Ahora, la definición política de estas plataformas ha sido alejarse del derecho al trabajo. Ya. Y ellos dijeron, mire, desde ya, por ejemplo, no hablan de trabajadores, socio conductor, rider. Entonces, incluso el lenguaje es siempre alejado del derecho laboral. Nosotros no damos instrucciones. Son recomendaciones, sugerencias, claro. Consejos. No hay términos y condiciones de contrato, pero en definitiva no tenemos injerencia en la definición respecto de cómo se debe hacer el trabajo. Y cada vez que los tribunales de justicia en cualquier parte del planeta han establecido que tal conducta realizada por la plataforma es un indicio de laboralidad, lo han corregido. Por ejemplo, en el caso de Chile. En el caso de Chile, la razón principal por la que el año 2015 la jueza del trabajo de Santiago sostuvo que el chofer de Uber no era trabajador dependiente es porque dijo, mire, no existe un contrato laboral en la que el trabajador pueda tener derecho a rechazar el encargo. Y en Uber, el socio conductor puede rechazar el encargo. Eso entonces es un indicio fuerte de que no son trabajadores del Código Laboral.
Vamos a seguir con este interesantísimo tema de las relaciones de prestaciones de servicios, relaciones laborales o no, que lo vamos a continuar tratando en el futuro, cuando ya Luis y yo a lo mejor ya estemos retirados, pero será, estos son los temas de los abogados del siglo XXI. Pero ahora vamos a una pausa, volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, programa de nuestra Facultad de Derecho. Seguimos en Derecho al Aire, estamos conversando con el egresado de nuestra facultad, Rodrigo Pimentel, y el profesor Luis Lizama sobre la tesis, la voy a leer ahora el título completo, Ausencia de relación de subordinación y dependencia en Uber. Bueno, cuando yo leí este título, como también soy profesor de la facultad y llevo talleres de memoria, dije, bueno, aquí el problema investigativo se respondió en el título. ¿Por qué esta decisión tan perentoria y no poner en duda si era posible o no, Rodrigo?
Lo que pasa es que, a diferencia, supongo que la mayoría, el título inicial no tenía la conclusión.
Yeah.
Lo que pasa es que en la medida que se fue desarrollando la investigación, ya llega un momento en donde uno sabe a dónde va a terminar, y una vez terminada, quise poner un título que llamara la atención, claro, exactamente respecto a la conclusión del contenido de la memoria. Claro.
Los títulos son muy importantes en las tesis porque invitan, provocan, digamos, el interés, como tú dices, Rodrigo, en su estudio. Pero yo sigo recomendando esta tesis porque si alguien quiere entender cuál es este mundo de las plataformas digitales que todos usamos, y de las que recibimos buenos y malos servicios y situaciones que pueden ser tal vez inciertas. Por ejemplo, si queremos o no queremos tomar la plataforma Uber, si nos da o nos da o no nos da seguridad. Porque fíjate que yo he llegado a pensar, cuando leo la tesis y dice, no, Uber está mirando sentada sin hacer mucho. Digo, bueno, entonces voy a buscar una que intervenga un poco más, ¿no? Claro, es de la mirada del derecho laboral. Lo que pasa es que, ¿será que les pesa demasiado el tema laboral y buscan ese alejamiento que decía el profesor Lizama? ¿Qué piensas, Rodrigo?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí por la regulación, pero también porque el control que desarrolla el empleador, que desarrolla la empresa por sobre el trabajador durante la ejecución del servicio, aquí está ausente. Sí, lo que pasa con esta plataforma es que por la naturaleza del servicio, Uber tiene que ejercer un control antes de que el servicio se empiece a desarrollar. Uno hace la comparación más fácil con Airbnb. En Airbnb la plataforma incide muy poco.
Airbnb es una plataforma que está destinada a brindar hospedaje en casas particulares para los usuarios de esa plataforma, ¿no es cierto?
Claro, y el usuario que quiere ofertar su casa para fines recreacionales, la oferta, la plataforma prácticamente no incide, y quien quiere arrendar lo hace con todo el tiempo del mundo, si le gusta con terraza, sin terraza, no hay ningún problema, y ahí la plataforma no interviene. Como si interviene Uber, porque Uber tiene que lograr este emparejamiento de pares en tiempo real, con las condiciones de tránsito y en los pocos minutos que el solicitante de transporte necesita para poder llegar a tiempo. Claro. Por eso la intervención es tan intensa, pero una vez generada, Uber se desentiende.
O sea, hay un ex ante de intervención de Uber.
Sí, y lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Airbnb, ahí no hay prestación de servicios. Es el arriendo de un inmueble. No hay un servicio entregado.
Habría un servicio de la plataforma al dueño del inmueble.
Del inmueble, pero no.
O sea, al revés.
Pero no hay trabajo. Es que. Ah. Porque el tema central de Uber, de Rappi, es que hay un servicio prestado por una persona. Ah, porque claro, en la economía colaborativa que surge el año 2000-2010, el tema es, queremos usar un bien infrautilizado.
Claro.
Queremos que estos bienes, que las personas, por ejemplo, tienen una segunda vivienda, ah, ¿por qué no la usamos, por ejemplo, para que puedan alguien gozar de ella? Ah, o compartamos un viaje. Ah, BlaBlaCar es una aplicación en que se publicita, mire, voy a viajar el fin de semana a la playa, dispongo de 3 plazas, compartamos los gastos, ahorramos energía, ahorramos combustible, no contaminamos, economía colaborativa. Claro, pero cuando surgen estas plataformas que dicen queremos ganar dinero a través de estos servicios prestados, bueno, la definición, tal como ha dicho Rodrigo, fue muy clara, fue queremos evitar que sean trabajadores del código laboral, que sean trabajadores independientes.
Claro.
Y todo el esfuerzo va a estar centrado en evitar que tengamos trabajadores. Y ahí está el eslogan, ¿no? Cuando dicen, sea su propio jefe. Disponga de su tiempo para definir cuándo trabaja. No hay exclusividad si quiere trabajar en una plataforma o la otra. No hay ninguna dificultad. Puedo trabajar en Didi, en Bit, en
taxistas,
Uber, Cabify, taxista. O sea, no hay ningún tipo de dificultades, sea su propio jefe, sea un emprendedor. Bueno, yo creo que este es el desafío que que le plantea el derecho del trabajo la economía de plataformas.
Oye, y pensando o haciéndome eco de lo que acaba de decir el profesor Lizama, y volviendo, digamos, a las generalidades de tu tesis, hablemos un poco de la economía colaborativa. Tú haces una clasificación de las economías colaborativas. Me interesa entender cómo esto incide en las relaciones personales que se producen. Yo no voy a hablar solamente de relaciones laborales o relaciones de servicio entre las plataformas y el consumidor y los prestadores del servicio, finalmente. ¿Cómo? Por esa clasificación.
Lo que pasa es que la clasificación de economía colaborativa, yo tuve muchos problemas para poder encontrar una sola. Eso fue bien complicado.
Sí.
Lo que sí ocurre, ocurrían dos cosas. En primer lugar, había una inclinación contraria. No había inclinación a clasificar a empresas como Uber como economías colaborativas. Hay un autor que utilizo en la tesis, que él hace todo un análisis de que una economía colaborativa no solamente se definiría por la ausencia de fin de lucro, sino también por lo que significa colaborar. Él hace un análisis de la institución del regalo, que es muy interesante. La verdad es que de todos los autores que yo leí, ninguno pudo aportar una definición de economía colaborativa que fuera perfectamente coherente con la de los demás, y sin embargo, todos estaban de acuerdo en que Uber no caía en esa categoría.
Ahora, haces una clasificación y dices economía colaborativa y después llamas a las otras economías de demanda. ¿Qué es una economía de demanda? Porque en la economía de colaborativa es el acto de compartir, ¿no? Ese es el eslogan que, ¿no?, queremos compartir, y como esto yo no lo uso tanto, ¿no?, la infrautilización, lo pongo a tu disposición. Una casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Airbnb sería economía colaborativa?
Absolutamente.
Absolutamente.
Ese es el ejemplo, digamos, paradigmático.
Ya, perfecto.
Airbnb, economía colaborativa.
Ya. ¿Y una economía de demanda? ¿Sería una economía de demanda Uber?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que no ocurre en la economía de demanda?
Claro, lo que ocurre es que hay tres tipos de economía. Hay economía colaborativa, economía bajo demanda y economía de acceso.
Ya.
Y así como tenemos también esta estructura binaria, en la economía colaborativa no hay vínculo jurídico laboral porque no hay prestación de servicio. En la economía de acceso, que sería, por ejemplo, la que se entregan los scooters, en que uno por la aplicación, ahí evidentemente que quien entrega el servicio directamente es la plataforma. Ahí
claro.
Tendrá trabajadores contratados que tendrán que desplazar.
Bueno, y el dueño de los scooters es la empresa.
La empresa. Y ahí no hay intermediación.
Claro.
En la economía bajo demanda, lo que se plantea es, la plataforma es una mera intermediaria en el mercado entre quien demanda el servicio y quien lo ofrece.
Ya.
Y en consecuencia, la afirmación que hace la plataforma es decir, mire, yo no soy empleador porque yo no entrego el servicio. El que entrega el servicio es el socio conductor, el chofer, el mensajero, el regadero, el rider. Él entrega el servicio. Entonces, claro, aquí la discusión es, ¿esta es economía bajo demanda, en que es un medio intermediario, o es economía de acceso? ¿El servicio subyacente lo entrega Uber o lo entrega el socio conductor? Ese es todo el debate y la discusión que se ha generado en el derecho nacional y comparado.
Ya, y entonces, la economía de acceso, no hay duda que hay relación laboral entre los que están, con los colaboradores del servicio, que son sus empleados.
Así es, ahí no habría ninguna duda.
Los que agarrean los scooters, exacto, los que los ponen en las calles, los que los recogen, el que maneja el software, etcétera.
Porque quien entrega el servicio es la plataforma.
Ya. En cambio, en Uber, que es el servicio de transporte más grande del mundo, pero que no tiene ningún automóvil, o casi ninguno, no tiene activos, no tiene empleados, ese sería el caso de Uber.
Que es la defensa de Uber es decir, mire, yo soy una empresa de tecnología. O sea, yo soy una aplicación que permite que en el mercado se encuentren el consumidor y el prestador de servicio. Yo no entrego el servicio de transporte.
Yo, por deformación docente, en propiedad intelectual, esto también se discutió muy fuerte con los peer-to-peer, con los famosos, ¿no es cierto?, con la famosa discusión de si una plataforma que proveía servicios musicales decía a la plataforma, yo conecto a un una persona que tiene unas grabaciones, unos archivos musicales con otro. Y por lo tanto yo no tengo nada que hacer. Pero finalmente la Corte Suprema les dijo, mire, su plan de negocios está basado en el peer-to-peer. Entonces usted no puede decir que no está vinculado a la responsabilidad de que esos archivos se traspasen. Claro que entiendo que esta situación es distinta. Es distinta porque en realidad no hay... el plan de negocio está claro, el de Uber, y él no lo niega, que es poner en contacto a las personas, pero no con los bienes de otros, sino que con los bienes de ellos mismos. Mi dinero como consumidor que tomo el servicio y mi automóvil como conductor del servicio de transporte. En cambio, en el tema de las obras intelectuales se da una cuestión de que las obras no eran ni de este ni del otro. Bueno, lo aprovecho de hacer un poco de marketing también de la propiedad intelectual para poder vincularlo a esto, ¿no?
No, y justo con lo que dice Luis, en el fondo estamos en la economía de demanda porque hay una mayor intervención, hay una mayor incidencia de la plataforma, y lo otro que se repite también en los autores es el tema del fin de lucro. Al parecer, uno traspasa la barrera de una economía colaborativa a una economía de demanda, por lo menos en los autores Prals, Bussmann, cuando empieza un interés de ganancia. Como en ese caso que usted comentaba respecto a la empresa que intermediaba entre los pares que compartían música, la piratería, la empresa está ganando dinero con esto.
Yeah.
Versus otro tipo de economías, que estas ya serían economías colaborativas propiamente tal, donde...
Un ejemplo, por favor.
El misterio más grande, por lo menos que me llamó la atención a mí, una que se llama Couchsurfing, opera en Europa. Las personas, a diferencia de Airbnb, ofertan su departamento, pero no para obtener arriendo, sino para obtener, por ahora, la gratificación de darle hospedaje a un turista y compartir con él experiencias personales.
Ah, claro.
Con lo que eso significa catastrófico para la industria hotelera, porque aquí ni siquiera están ganando dinero. Claro. Es solamente por conversar.
Claro, claro. Ah, está bien, muy bien. No, trataba yo de imaginar otras... Bueno, plataformas colaborativas hay muchas. Wikipedia, por ejemplo, es una plataforma colaborativa. Las personas hacen sus aportes gratuitamente, comparten sus conocimientos, etc. Ahí tampoco hay ninguna relación laboral entre Wikipedia y los colaboradores.
No, efectivamente no la es. Aquí, efectivamente, yo diría que el tema central ha sido bien infrautilizado y, evidentemente, un ánimo que no es meramente lucrativo. Por ejemplo, hay algunas aplicaciones en Estados Unidos en que las personas lo que suelen hacer es, por ejemplo, intercambiar la ropa, digamos, para evitar justamente que haya ciclos de mayor contaminación. Pero hay un punto, Santiago, que es muy relevante en esta materia y que es el siguiente, porque aquí hemos hablado mucho de la intermediación que cumple la plataforma y este ánimo de decir, no tengo nada que ver con el servicio prestado. pero para justamente intentar imputarle al trabajador a la plataforma, ha aparecido la idea de la ajenidad. Que es un tema que en el derecho del trabajo, claro, lo que plantea en su tesis Rodrigo es, mire, aquí hay ausencia de subordinación y dependencia. No hay controles, hay libertad para definir cuándo trabajo, cómo trabajo, en fin. Sí, pero la manera en cómo se ha tratado de encauzar para que sean trabajadores dependientes en el derecho comparado y a la ajenidad. Claro. Decir, mire, el socio conductor, claro, trabaja con un bien propio, que es, no sé, su vehículo, podría ser su motocicleta, el casco, la rodillera. Y cuando se planteó este argumento en el Tribunal Supremo Británico, ¿qué dijeron los jueces en el Reino Unido? Dijeron, mire, es verdad, usted está hablando de que aquí hay ajenidad en los medios de producción, porque que el dueño del medio de producción es el rider. Sí, dicen, pero el único medio de producción relevante es la aplicación.
Claro.
Sin la aplicación, aunque tengo mi vehículo o tenga, digamos, una motocicleta, la verdad es que no puedo dar el servicio.
Rodrigo, ese es tu capítulo tercero, ¿no? Cuando hablas de las cinco características, ¿no? Para que un servicio prestado se entienda bajo subordinación o dependencia. Háblanos un poco de esas cinco características porque son muy orientadoras para poder definir, o que las personas que están escuchando el programa sepan, ¿no es cierto?, si están frente a un contrato de trabajo o no. Yo creo que es una de las preguntas que muchos se hacen. Tú dices que debe ser un trabajo personal, trabajo voluntario,
claro,
trabajo retribuido, trabajo por cuenta ajena, que es el tema de ajenidad que tocaba Luis, y trabajo dependiente, donde hay una relación de poder.
Claro. Esas dos últimas, trabajo por cuenta ajena y trabajo dependiente, esas son las dos herramientas conceptuales que voy a ocupar para testear a Uber. La de subordinación y dependencia, ya la hemos conversado respecto a las calificaciones, al control, y respecto a lo que decía Luis, la ajenidad. ¿Qué pasa con, bueno, en el derecho del trabajo hablan de la ajenidad, los medios de producción, ajenidad, los riesgos, hay una ajenidad muy interesante que es la ajenidad en la marca. Entonces, ¿quién carga con el riesgo de...? Cuando usted pide un Uber, por ejemplo, ¿pide un Uber porque le llamó la atención el conductor o pide un Uber porque el conductor está con Uber? Ese, de hecho, era uno de los casos donde se presenciaba, claro, ajenidad en la marca. La gente no contrata con un conductor, contrata con Uber.
Claro. Y respecto de estas formas de ajenidad, que es de tu ajenidad en los riesgos, ¿quién asume los riesgos de la conducción de Uber?
El conductor.
¿Y si el conductor me asalta?
Ese,
bueno, ya eso es penal, dice.
Pero es que efectivamente el tema es ese. O sea, aquí finalmente el tema es decir, bueno, como hay riesgos que puede sufrir, digamos, el conductor y a quien, digamos, conduce en su vehículo, nuestra ley estableció, por ejemplo, la obligación de tener un seguro personal que debe ser pagado por la plataforma, pero en beneficio del socioconductor independiente. Y es lo que ocurrió en el derecho francés, en el derecho norteamericano, que lo que han hecho es justamente decir, mire, vamos a mantener a este trabajador en la calidad de independiente o de autónomo o a medio camino entre el derecho laboral y el derecho privado, pero con cierta mínima seguro para riesgos.
Hay de alguna manera una consideración de que algún tipo de riesgo está asumiendo Uber, aunque sea caucionado por un seguro.
No, claro, exactamente. O además el riesgo, por ejemplo, que podría significar, no sé, una comida en mal estado, digamos.
Claro.
¿Quién es el responsable? ¿Ah? ¿Quién preparó la comida? ¿Quién la trasladó? ¿Ah? ¿Quién intermedió entre el restaurante y el consumidor? Este es un tema que efectivamente la solución ha sido hasta ahora comercial, diría yo.
Ya.
¿Ah? De hecho, por ejemplo, se ha planteado, ¿no? Porque Uber dice, yo no tengo nada que ver. Sí, pero cuando, por ejemplo, cuando jugaba Chile en los partidos de la Copa América, habían ofertas para que las personas se desplazaran, por ejemplo, a ver el partido de fútbol. Entonces bajaban las tarifas. Y bueno, y resulta que si bajo la tarifa es porque en realidad me interesa promover, digamos, claro, mayor cantidad de viajes y tengo algún interés en el negocio. No es
lógico.
Que,
yo participo, o sea, participo en el negocio. Entonces, claro. Por eso el tema de la genialidad, los frutos también que se plantea como típica de una relación laboral. O sea, yo, empleador, me hago dueño de los frutos del trabajo de mis empleados. ¿Eso pasa o no pasa con Uber?
Bueno, es que aquí la idea es decir que efectivamente lo que hay es disponer de, por ejemplo, un precio fijado por, digamos, la plataforma y con un cargo, digamos, en la tarjeta de crédito del consumidor, y que luego hay una repartición por la comisión que debe pagarle el conductor a Uber.
¿Hay alguna intención tuya de continuar esta investigación? ¿Te quedaron algunos temas pendientes?
Me gustaría sin duda continuarla, pero viendo los impactos ahora que va a tener la legislación local respecto a esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se adaptan estas plataformas? Porque la capacidad de adaptación que tienen es tremenda. Yo vi un caso en Colombia donde había todo un problema regulatorio, si es que podían o no podían, si era arrendamiento, y lo que hace Uber es inmediatamente cambia el contrato que firman los usuarios para que los usuarios ahora pasaran a arrendar un auto.
¿Tú te refieres a la ley 21.553? Okay. Ya, porque esa ley está parada por el reglamento que la Contraloría creo que todavía no toma razón.
Así
¿no es cierto?
Exactamente, así
y,
es.
Y esa demora en la toma de razón es porque a lo mejor todavía no estamos tan claros en cómo hay que implementarla, ¿no?
Exactamente.
Bueno, vamos a seguir entonces discutiendo el tema cuando Rodrigo termine la segunda parte de su investigación. Nos volvemos a juntar a ver qué noticias tenemos sobre este desarrollo de la evolución de Uber en nuestro país.
Muchas gracias, profesor.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Les recuerdo que esta tesis de Rodrigo Pimentel, guiada por el profesor Lili Sama, se encuentra disponible en el repositorio de la Universidad de Chile, de manera que si quieren leerla completa, ahí está. Es un trabajo de investigación muy interesante que muestra la calidad de nuestros egresados. Y como siempre terminamos nuestro programa con música, Lluvias del Sur, de Nelson Chuenque y Marcelo Nilo. Muchas gracias a todos y esperamos encontrarlos el próximo miércoles en una nueva edición de Derecho al Aire.
Thank you.
antiguo en la espera del tren con los parientes que en cada primavera llegan con su aguardiente desde la capital. Llueve, llueve en calle Picarte y los suplementeros van corriendo ligero, mostrando al presidente, hablando allá en Coyhaique. Llueve, llueve y los alemanes van a comprar pescado los viernes en el mercado fluvial. Llueve, llueve y el calle, calle habla y habla en silencio, llevándose a los muertos hacia el mar a navegar.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.